Said Abu Ali.
Robar.
Liga Árabe.
Donald Trump.
Somos David García
y Aitor Padilla.
Y esto es Desde la Historia. Bienvenidos a Desde la Historia, quinto programa ya de la cuarta temporada. Y muy buenas, Aitor, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, David. Estamos aquí una semana más en Ripoller Radio, 91.3 FM, ripollerradio.cat, donde podéis encontrar también los podcasts. Y siempre pues muy contentos de traer actualidad y traer historia.
He escuchado en las palabras que decimos al inicio, Donald Trump, que me suena un poquito. Vamos a hablar de él, ¿no? Entonces,
trending topic sí. De estos últimos meses.
Digamos que el mes pasado fue un tema un poco más de los nuestros, ¿no? De un país desconocido como era Guinea Ecuatorial. Y hoy vamos a tocar un tema un poco más de actualidad.
Sí, esa ha sido yo creo que la noticia del mes pasado totalmente.
Noticia que hay que comentar, evidentemente. Sí, sí.
Entonces, bueno, antes de empezar, como siempre, pues nuestro mail dsdehistoria@gmail.com, donde como siempre decimos, nos podéis proponer temas, nos podéis criticar tanto bien como mal, mucho mejor si es bien.
Constructiva.
Constructivamente, exacto. Y bueno, igualmente, que si hay alguien que le interesaría colaborar en algún tema, pues siempre estamos abiertos a que venga alguien a enseñarnos. Y bueno, también nuestra página de amigos de Facebook, Desde la Historia, donde podéis encontrar los programas, donde podéis encontrar otros temas, ampliando lo que hablamos aquí, y el blog donde escribe David, desde lahistoria.wordpress.com, donde nos trajiste hace poco un nuevo artículo
de fútbol inglés y su historia. Y bueno, de momento no tengo ninguno más pensado, pero poco a poco pues voy escribiendo cuando se puede también, porque no es fácil.
Tenemos otra vida aparte de la historia, ¿no?
Pues antes de empezar con la noticia que nos trae Aitor Padilla, vamos a enlazar el primer tema, que es de Balkan Beatbox y se llama Dancing with the Moon. But we still growing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you.
Ooh, 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 put on Dancing with the Moon.
Muy, muy buen tema, ¿eh?
Buen rollo, ¿no?
Me pasa que no sé por qué por el nombre del grupo pensaba que iba a tener otro rollo de...
Sí, es que engaña un poco el nombre del grupo.
Sí, ¿no?
Bueno, el grupo era Balkan Beatbox y, bueno, comenté que es un grupo de Israel. Luego veremos también...
¿Por qué?
¿Hablamos? Porque hablamos de Israel. Y, bueno, pese a que es un grupo de Israel, fue formado en New York, New York City. Y está integrado por exmiembros de Gogol Bordello, que es otro grupo relacionado también con el Gypsy Punk. Se llama también Muscat, también está Ori Kaplan, que también tocaba en Firewater, y también de cantante Tomer Joseph. Uh-huh. Tomer Joseph, estuve mirando y, bueno, él nació en Israel, pero tiene descendencia de yemeníes judíos.
Ostras.
Yemeníes judíos. Y, bueno, comentar que es un grupo que hace un poco una mezcla de todo, ¿no? Música del mundo, Gypsy Punk, que es algo que se ve bastante en Europa del Este, está muy chulo, y reggae, como esta canción es bastante más reggae, y, bueno, y también música balcánica, de ahí el nombre, y hip hop también. Y ya, tío, es un grupo que a mí me encanta, recomiendo un disco que se llama Numet, y es bastante más música balcánica, esta canción es un poco más así, reggae comercial, y es un gran grupo.
La verdad es que siempre traemos buena música, o sea que si hay que escuchar ese disco, se va a escuchar.
Se intenta traer.
Exacto, exacto. Bueno, pues vamos allá con la noticia que vamos a enlazar luego históricamente. Pues bueno, es la noticia del mes, ¿no? Aquel el veto musulmán que firmó Trump. Y bueno, vamos a empezar. Y es que, bueno, siempre se había dicho que la prensa había tomado a Trump literalmente, pero no seriamente. Y el pueblo estadounidense lo había tomado seriamente, pero no literalmente. Y esto es lo que utilizaba la frase en defensa, o sea, la gente en defensa del ahora presidente. Y era un esfuerzo por lo que en Estados Unidos llamaban normalizar al candidato. Es decir, que. Porque la gente al final decía, no, todo lo que dice
no lo va a hacer. Es una frase muy escuchada. Es cierto.
Significaba eso, que Trump no iba a llevar a cabo ninguna de las medidas extremas de las que estaba hablando en los mítines.
Decía, no, ya el Congreso ya lo parará. Exacto. O cosas así.
Y que solo utilizaba esas propuestas pues, para ganar votos. Pues una semana después de que Trump jurase el cargo, la literalidad del presidente estaba plasmada en 27 detenidos, según la ABC News, en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Cuál era el delito de esta gente? Proceder de alguno de los 7 países de población mayoritariamente musulmana, que están incluidos en una orden ejecutiva firmada por Trump. El viernes, o sea, el viernes de enero, en el Departamento de Defensa. Y estos países eran Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Ante esto, decir que bueno, los mandatarios decían que la orden estaba funcionando muy bien y que les entusiasmaba, que eran, al final, las órdenes estas ejecutivas que firma Trump viene a ser como un real decreto aquí en España, que lo firma el presidente y entra en vigor al momento. No tiene que pasar por el Senado, me parece. Trump dice que, o sea, quiere negar que la orden tenga como objetivo sancionar a las personas de una determinada religión, diciendo que no es una prohibición a la entrada de gente musulmana. Pero en los 7 países a los que afecta, el porcentaje de gente musulmana está entre el 87 y el 99%. En Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Por lo tanto, bueno...
Claro, no es específicamente de la religión musulmana, pero bueno, claro, lo da a entender, ¿no? Porque son 7 países, como dicen, de mayoría. Entonces, también es verdad que muchos de esos países están en guerra, algunos no. Pero claro, es una medida bastante antipopular.
En la práctica, la orden es una prohibición a la entrada de musulmanes de esos países. Algo consistente con lo que Trump dijo literalmente durante la campaña. El presidente de Estados Unidos, además, está dispuesto a ir más lejos. En una entrevista que hizo en enero también, emitió el canal de televisión evangélico Christian Broadcasting Network.
¿Evangélico?
Sí.
Tiene que ser muy emocionante.
Trump no niega que vaya a dar prioridad a la entrada de refugiados cristianos procedentes de esos países. Entonces esto plantea una cuestión constitucional. Y es que ya se está llegando a una discriminación por motivos religiosos. Porque si tú vas a dejar que entren los cristianos de estos países, ya el problema...
Exacto.
El problema está ya en que tú vas a prohibir solo a musulmanes entrar. Y eso, pues, en la Constitución norteamericana, pues, no es posible discriminar por motivos religiosos. La orden, además, es confusa y redundante, porque varias de sus disposiciones ya están siendo aplicadas desde hace tiempo a la hora de conceder visados. Ya esto lo declaró una profesora, Mae Nguyen, que es una profesora de Columbia, Y que final y que tiene, bueno, un libro que habla de súbditos imposibles, extranjeros ilegales. Finalmente, la normativa puede expandirse a otros países. Según Engai, cualquier extranjero puede haberse afectado por ella. Eso incluye a las personas con permiso de trabajo y residencia, que esa es la famosa green card de la, sí, que hablan, que son ciudadanos que no tienen la nacionalidad estadounidense, pero que tienen permiso para residir y para trabajar en Estados Unidos.
Sí, tengo un amigo, de hecho, que la está pidiendo y en mayo le dicen si se la dan o no. Y tienes que irte a Estados Unidos y encontrar trabajo en un plazo, creo, de 2 meses. Y si no consigues trabajo, pues ya se te acaba la green card. Pero la cuestión es que si te la dan, tienes que ir allí.
Exacto. Y es, claro, prohibir la entrada a gente que posee esa green card, pues también, o sea, no es legal, ¿no? Entonces, bueno, dicen que ya habían sido, esta gente ya había sido blanco de discriminación por Trump, según la orden, y que firmó en enero. Y dicen que...
A mí me parece bastante exagerado, ¿no? Porque tú, para que tengas la green card, tienes que pasar muchos controles. Y entrevistas con la embajada de Estados Unidos, y tener cierta relación, a lo mejor familiar, con Estados Unidos. O sea, no es gente, ¿sabes?, ajena a la realidad de Estados Unidos. Entonces, me parece bastante exagerado, creo yo.
Sí, sí. Y además, bueno, según Publica ProPublica, que es una web de periodismo de investigación, dice que cerca de 500,000 de personas de estos 7 países que ha vetado, pues podrían ver prohibida la entrada a Estados Unidos. Y ya hay, por ejemplo, hay aerolíneas como la KLM holandesa y Air Canada que están renunciando a permitir el embarque de estas personas para evitar que sean detenidas en los aeropuertos de Estados Unidos. Bueno, hubo una cierta intercambio de pareceres, claro, desde Europa, por ejemplo, François Hollande acusó a Trump de animar el extremismo. Y Angela Merkel trató de que hubiese una cooperación bilateral con la OTAN, intentar calmar un poco, y con Putin, bueno, con Putin hablaron ya de cooperación militar contra el ISIS y...
Otro tipo de temas. No, pero con Angela Merkel, ¿no?, que es la que ha quedado, digamos, de garante de la Unión Europea, juntamente, creo, bueno, el Hollande ya este año,
sí, selección.
Yo creo que queda la Merkel y el Rajoy, así un poco de garante, ¿no?, de la Unión Europea, pues no tiene nada de buen feeling, con Donald Trump.
No, y es...
Cero.
Es imposible tenerlo, ¿no?
es difícil, hombre. Y también tienen ideas económicas, digamos, muy contradictorias, también en ese sentido es complicado.
Paradójicamente, la orden esta arranca recordando que 19 extranjeros asesinaron cerca de 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre. Ellos de esta manera querían, pues, introducir la orden diciendo esto: 19 extranjeros mataron a 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre. Pero paradójicamente, esta orden no prohíbe la entrada de ciudadanos de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Líbano, que son los países de los que procedían los autores de la masacre.
Bueno, sobre todo el caso de Arabia Saudí, ¿no? Es clamoroso, o sea, es el país seguramente con más incidencia, ¿no?, dentro del 11 de septiembre, o así al menos lo dicen la gente que lo ha estudiado realmente, y es un país que, por esa alianza histórica que tiene con Estados Unidos, es intocable. También es verdad que últimamente con el Barack Obama las relaciones no han sido tan amistosas como siempre, pero es un país intocable, o sea, no se puede tocar. Y repetimos, es el país que tuvo más influencia en el 11 de septiembre.
Y lo sigue teniendo con las escuelas que
financian. Exactamente.
Y bueno, ahora por traer así una historia de gente que se encontraron en medio de un vuelo y durante esta orden ejecutiva. Y dos de esas personas en vuelo se llaman Amir Khalid Darvesh y Haider Samir Abdul Kahek Al-Sawi. Ambos son iraquíes y han recibido un visado especial que Estados Unidos da a los ciudadanos de ese país que hayan colaborado con las Fuerzas Armadas en la guerra. Y es un tipo de visado que es relativamente nuevo, que fue creado durante la retirada de Estados Unidos de Irak, para evitar que los que habían ayudado a los invasores los cazaran como a perros, ¿no? Entonces, Darvesh, concretamente, lleva trabajando como traductor para los soldados de Estados Unidos desde 2003, y el 2013 empezó a recibir amenazas de muerte. El viernes de la semana pasada, justo el día en el que Trump juró el cargo, bueno, esto es en contexto de la noticia, recibió el visado. Y el viernes a las 6 de la tarde, Estados Unidos le agradeció sus servicios arrestándole en el aeropuerto de John F. Kennedy de Nueva York.
Increíble.
Al mediodía, el sábado, fue puesto en libertad, pero bueno, es como... Son personas que han trabajado para...
Sí, es un poco un teatro, ¿no?, que montan ahí.
Y es... y se han encontrado, pues, en este caso, por ejemplo, estas dos personas que han trabajado para el ejército en Irak, de traductores o de lo que sea, consiguen un visado que, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Al final, si se quedan en su país, probablemente tengan muchos problemas. Y cuando llegan a que no tiene que ser su nuevo país, pues...
También está el caso, en la NBA hay dos jugadores que han nacido en Sudán. Uno es Luol Deng, que es un jugador bastante, digamos, famosillo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, conocido. Tenía pasaporte británico.
Y claro, y ellos tenían miedo, bueno, su franquicia tenía miedo de que se salían a jugar a Canadá, porque juegan en Toronto, que luego para volver a Estados Unidos que pues se tendrían problema. Lo bueno, estos jugadores, estos tienen alguna nacionalidad europea, ¿no? En este caso el Deng tiene británica, pero tenían miedo. Y luego, por ejemplo, también está el caso de Mo Farah, bueno, que es de los mejores corredores de fondo, actualmente el mejor. Y él nació en Somalia, pero también tiene nacionalidad británica y vive en Estados Unidos. Y también tenía miedo de a ver si le iban a decir algo, porque él es nacido en Somalia.
Okay. Al final, todos tienen problemas, ¿no? Todos son ciudadanos, sean deportistas o no.
Exactamente,
o sea.
Sí, sí.
Y bueno, esto quiere decir que al final, bueno, durante este mes en febrero hubo varios jueces. Por ejemplo, el juez James Robart, que es el juez federal de Seattle, que... puso una suspensión temporal a esta orden ejecutiva, y la cual, pues, está, bueno, dicen que Pence y Trump que lo han llevado al tribunal de apelaciones para que no pueda suspender esta orden, y dicen que, bueno, ahora mismo hay unas sonoras de tensión, hay una batalla judicial que se va a resolver durante estos días, esta semana.
Pero entonces, ¿el tema del veto aún no está...?
No, ahora es en cierto... Yo creo que va por estados, que hay en estados que lo han parado, ¿no? Para que no siga adelante. Y bueno, pues la situación esta, pues, puede cambiar en cualquier momento para las personas que lo del veto, porque la Corte de Apelaciones ha pedido a las partes que presenten sus argumentos este lunes pasado, para empezar a estudiar el caso. Sea cual sea el resultado, la batalla de los estados de Washington y Minnesota contra la Casa Blanca se encamina hacia el Tribunal Supremo, donde hay 16 fiscales generales de otros tantos estados que han firmado una carta con argumento en contra del veto migratorio.
Y también leí que, por ejemplo, todo lo que es Silicon Valley, ¿no?, donde está la sede de Facebook, etcétera, también están totalmente en contra, ¿no?, porque también tienen intereses en estos países.
Claro.
Entonces yo creo que quedará un poco, bueno, como comentas, ¿no?, mejor en cada estado tendrá una legislación diferente. Mm. A lo mejor los estados más progresistas, o puede ser New York o California, este veto lo pueden rechazar, y otros estados, pues... Digo, sí, bueno, yo tampoco, porque aún no está confirmado lo que va a pasar con...
La idea, bueno, por lo que se comenta, es que al final van a llegar al Tribunal Supremo, y bueno, pues en el Tribunal Supremo ahora mismo hay 4 jueces considerados progresistas, 4 considerados conservadores y una vacante. Para esa vacante, los republicanos bloquearon al candidato progresista nombrado por Barack Obama, y ahora amenazan con cambiar las normas del Senado para que los demócratas no puedan bloquear al candidato conservador nombrado por Trump. Por lo tanto, ahora hay un empate técnico.
Pues yo estoy buscando trabajo.
Y bueno, esto era para acabar, para que veamos que, bueno, que tampoco está tan claro qué va a pasar, ¿no?
Bueno, pero es lo que comentas, ha sido la noticia del mes, y bueno, aún no está ratificado, ¿no?, este veto, pero hay que estar atentos porque, quieras o no, nos afecta, ¿no? Como ciudadanos del mundo, nos afecta que Estados Unidos, pues, vete a estos países o no.
Bueno, también había traído otros antiguos vetos que han habido en Estados Unidos, así que había encontrado por ahí. Y es que, bueno, en 82, en el 1882, el presidente Arthur hizo una exclusión a los chinos, y igual que Carter, el presidente Carter, a los iraníes, 100 años después, en 1982. Y bueno, otro así un poco extraño, en 1987, Reagan negó la entrada a Estados Unidos de seropositivos. Y bueno, Truman a comunistas y Roosevelt a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, los comunistas creo que hace bastante tiempo están vetados. Bueno, es muy interesante. Luego veremos, en la parte de la historia, vamos a comentar otro veto, en este caso de la Liga Árabe, ¿no?, a Israel, otro tipo de veto. Pero veremos que Estados Unidos también está relacionado, porque Estados Unidos tiene leyes que prohíben boicots, digamos vetos, pero sí boicots. Y veremos cómo desarrollan este tema, Va a ser interesante. Pues antes de entrar en el tema histórico, vamos a introducir el segundo tema de Avishai Cohen, se llama Eleven Wings. Thank you. Avishai Cohen.
Muy buen tema, muy buen tema. Y muy buen músico.
La decir que es un contrabajista, sonaba ahí con trabajo muy bien. Bueno, es contrabajista, compositor, cantante y arreglista israelí de jazz. Y bueno, decir simplemente que bueno, ha sido designado como uno de los bajistas más influyentes del siglo XX por la revista especializada Bass Player. Entonces es...
Pues tendrán razón, si son Bass Player, la revista.
Y no, bueno, y es un contrabajista que ha tocado con lo mejorcito del jazz, Chick Corea, etcétera, etcétera.
Sí, no, no.
Mis respetos.
Mucha, muy, 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 muy buena música.
Pues en el apartado histórico, hoy vamos a hacer algo diferente, porque dentro del apartado histórico, que como he dicho es el boicot, ¿no?, de la Liga Árabe hacia Israel, también vamos a introducir una noticia de actualidad, porque es algo que aún se está desarrollando, digamos. Empezó hace ya 67 años, más, 70 años, y aún continúa, por lo tanto, haré un poco de aidos,
¿no? Va, bien, bien. Hoy le damos una vuelta.
Bueno, comentar que el boicot de la Liga Árabe contra Israel es una estrategia adoptada por la Liga Árabe y sus estados miembros para boicotear las relaciones económicas y de cualquier tipo entre los árabes y los estados árabes e Israel. Y específicamente detener todo comercio con Israel que aumente su fuerza económica y militar. Ya desde el mandato británico de Palestina, entre 1920 y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es ese territorio controlado por el Reino Unido y que, bueno, convivían allí judíos, convivían árabes, etcétera, en el territorio actual de Palestina e Israel. Pues bueno, encontramos que ya en el mandato británico encontramos un intento, ¿no?, de los líderes árabes de boicotear a los judíos de la región. Por ejemplo, el Comité Ejecutivo Árabe del Congreso Sirio-Palestino pidió un boicot a los negocios judíos en el 1933-74. Y otro ejemplo también de la misma época es de la Federación Árabe del Trabajo, que llevó a cabo un boicot, así como un piquete organizado para los negocios judíos. En el 36, o sea, ya rozando la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo árabe-palestino llamó a otro boicot y amenazó a aquellos que no respetaran el boicot con violencia. Sin embargo, este boicot no tuvo éxito, ya que abogados, médicos y hospitales judíos estaban demasiado integrados en la sociedad palestina.
No podía boicotear algo tan necesario, ¿no?, dentro de la sociedad.
Ya sabemos que los judíos manejaban bastante.
Siempre han sabido moverse.
Por su parte, la Liga Árabe se formó el 22 de marzo de 1945 con 7 miembros, que eran Egipto, Irak, Jordania, Arabia Saudí, Líbano, Siria y Yemen del Norte. Luego se unió con el Yemen del Sur y tenemos Yemen actual. Meses después, la Liga Árabe, que repetimos, se formó una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, emitió su primera declaración formal de un boicot económico a la comunidad judía de Palestina. La declaración llamó, hay que decir también, a la comunidad judía de Palestina porque aún no había nacido el
Estado de Israel.
El Estado de Israel. La declaración llamó tanto a los estados árabes miembros de las Naciones Unidas como a los estados árabes que aún no habían obtenido, digamos, la adhesión a las Naciones Unidas. Y la declaración era prohibir los productos y el uso de los productos de la industria judía en Palestina a partir del 1 de enero de 1946. Textualmente, la declaración decía: los productos de los judíos palestinos deben considerarse indeseables en los países árabes. Deben ser prohibidos y rechazados siempre y cuando su producción en Palestina pueda conducir a la realización de objetivos políticos sionistas.
Un boicot en toda regla.
Más claro, el agua.
Sí, es un boicot como se ha intentado hacer pues, con muchos con los productos catalanes, por ejemplo.
Sí, la verdad que no. Antes tenía más repercusiones estas cosas. Me acuerdo que antes con
lo del Cava. Sí, ahora ya yo creo que la gente se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido.
Pues, tras la declaración de independencia de Israel, ahora sí, nace el Estado de Israel, que fue el 14 de mayo del 1948, la Liga Árabe reiteró su llamamiento a prohibir todas las transacciones financieras y comerciales con los judíos palestinos, boicoteando al recién formado Estado de Israel. Tampoco tiene ninguna sorpresa, si ya los boicoteaban cuando aún formaban dentro de lo que era Palestina, ¿no? Cuando forman Israel, obviamente vas a continuar
ese ahora boicot. Ya casi con más razón, porque ya todo va al Estado de Israel, ¿no?
El boicot en general fue diseñado para debilitar la industria judía en Palestina y para disuadir a la inmigración judía de la región. Es decir, si tú eres israelita, en estos estados no puedes entrar, si tienes pasaporte.
Exacto.
Y en algunos de ellos países, no tengo exactamente qué países son, pero en muchos de ellos, si has estado previamente en Israel, ya tampoco puedes
Eso
estar.
Quería decirte yo también. Sí, porque también lo leí yo, que había gente que no solo el hecho de ser israelí,
Exacto.
sino el haber estado allí anteriormente. Entonces revisaban sellos de pasaportes para saber si...
No, no es en todos los países de la Liga Árabe. La Liga Árabe, como hemos dicho, lo fundaron 7 miembros, 7 países... Y ahora es prácticamente todo el conjunto de países que hablan árabe. O sea, desde Marruecos, cogiendo todo el norte y todo el Asia Próxima. Uh-huh. Pero es evidente pues que... Es que, bueno...
Los tenían... Bueno, que realmente no se utilizan, no es en todos los países... Pero sí, los que llevan el boicot más allá, pues seguramente prohíban la entrada a la gente que haya estado en Israel.
Pues bueno, aunque el boicot indudablemente perjudicó a Israel hasta cierto punto, no logró paralizar económicamente al país, pues Israel logró construir una de las economías más fuertes de la región y logró evadir el boicot y el comercio clandestino con el mundo árabe y musulmán a través de una serie de contramedidas, como puede ser su alianza exterior, obviamente. Mm. Es un país que... ha buscado sus aliados en Occidente, Estados Unidos, y por lo tanto ha podido sobrevivir a este clima de boicot, ¿no?, desde los países árabes. A su vez, también la implementación del boicot ha variado con el tiempo entre los Estados miembros y desde entonces ha disminuido, con algunos estados que ya no aplican el boicot. Es decir, desde que se formó la Liga Árabe y el boicot, al principio todos los estados estaban de acuerdo en hacer el boicot, pero luego, progresivamente, algunos estados... Se han echado a un lado, aunque luego veremos que en la actualidad se intenta reactivar. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Egipto en el 1979, o la Autoridad Palestina, es decir, el Estado de Palestina en el 93, o Jordania en el 94, que firmaron tratados de paz o acuerdos que pusieron fin a su participación en el boicot de Israel. Puede sorprender, ¿no?, que estados árabes y además próximos como Palestina o Jordania firmen estos tratados, pero claro, es que al fin y al cabo, pues bueno, eres un país muy pobre y necesitas algún tipo de comercio con un país económicamente superior como es Israel.
Próximo.
Entonces, supongo yo que en muchos negocios pues necesitarás esa transacción con los países vecinos. También, por ejemplo, tenemos el caso de Mauritania, que nunca aplicó el boicot, y estableció relaciones diplomáticas con Israel en el 99. Luego, otros países como Argelia, Marruecos y Túnez, que tampoco hacen cumplir el boicot. Y en el 94 también, a partir de los acuerdos de paz de Oslo, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, todo lo que es los Estados del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etc., pusieron fin a su participación en el boicot árabe contra Israel. Este movimiento provocó una oleada de inversión en Israel y dio lugar también a la iniciación de proyectos de cooperación conjuntos entre Israel y varios países árabes. En el 96, por ejemplo, los estados que he comentado del Golfo reconocieron que la eliminación total del boicot es un paso necesario para la paz y el desarrollo económico de la región.
Bueno, realmente, por una parte sí, ¿no? Claro, si no, nunca llegarían a... Si ya le estás provocando un boicot a un país, no puedes intentar que todo eso acabe, ¿no?
Esto era en el 90, mejor cuando las relaciones estaban un poco mejor. Repito, porque luego...
Sí, no, ya.
El boicot, digamos, en su apogeo, como hemos comentado, no tuvo un impacto negativo muy, muy significativo, ¿no?, sobre la economía y el desarrollo de Israel. Es decir, pudo desarrollar su economía. Y tampoco tuvo un efecto negativo significativo en el bienestar económico de los países árabes participantes, ¿no? Sí que afectó, por ejemplo, a las inversiones extranjeras y se redujo mucho el volumen del comercio. Por lo tanto, sí que afectó, pero tampoco podemos decir que es un impacto negativo. Simplemente, pues, se hacían daño mutuamente en la medida de lo posible. En los últimos años, el boicot se aplicó. Y utilizo el pasado porque ya veremos, se aplicó esporádicamente y también de forma ambigua, ¿no? Por lo tanto, ya no tenía, digamos, un efecto significativo en las economías israelíes o árabes. Es decir, en los años predecederos al año actual, pues sí que ya no tenía ningún sentido, digamos, el boicot porque nadie lo cumplía. O sea, llega un punto en que nadie lo cumplía. Pero en el 2016, la Liga Árabe ya intentó, y bueno, 2016 y 2017, la Liga Árabe está intentando reactivar el boicot en Israel. y recoge una noticia de La Vanguardia de agosto del año pasado que dice textualmente que la Oficina para el Boicot Árabe a Israel dio hoy, es decir, en agosto, comienzo a una conferencia de 4 días en la sede de la Liga Árabe, en la capital egipcia, durante la cual estudiarán nuevas medidas para reactivar el boicot al Estado judío a nivel regional. Es decir, quieren reactivarlo. El jefe de la oficina, el embajador Said Abu Ali, dijo en el primer día del encuentro que boicotear a Israel es una obligación de cualquier árabe y aseguró que ha quedado demostrado que esta es una herramienta eficaz y legal para castigar a Israel. Es decir, ellos, claro, son conscientes, ¿no?, de que el boicot a Israel no ha tenido una gran significación en los últimos años, que muchos estados pues lo que han hecho es no hacer caso a este boicot y hacer negocios con Israel, pero ellos, como bien dicen, ¿no?, es una obligación para cualquier árabe.
Sí, digamos que también están pues viendo que al final el conflicto tampoco se acaba, ¿no? Continúa entre Palestina, entre Israel y pues... Lo que dice aquí Saud Abu Ali, pues es eso. Para cualquier árabe y hermano de Palestina, pues tienen que boicotear a Israel.
Said Abu Ali añadió que el objetivo de estas jornadas es, como hemos dicho, reactivar el boicot y también ponerse en contacto con otras campañas internacionales, como el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, contra Israel, que es un movimiento a nivel global y ahí cualquiera puede participar.
Yo conozco el BDS del País Valencia. ¿Mm? Sí. Bueno, de hecho, fueron los que, por ejemplo, hace poco en el Festival de Reggae, el Rototom, que cantaba en Matiz Yahu, que es un cantante judío, pues fueron a hacer el boicot. Y bueno, parecía que no iba a cantar, pero al final acabó cantando.
Me suena el tema. Y claro, Matiz Yahu, ¿no? ¿Se llama?
Sí, es estadounidense, pero es de origen judío. Y bueno, también le atribuyen ciertos comentarios acerca de Palestina y los palestinos.
Claro, y sus letras también tienen un componente político, digamos, bastante fuerte.
Entonces, bueno, pues actuaron en esa actuación.
Pues asimismo también Ali señaló el deseo de la Liga Árabe de apoyar y desarrollar más oficinas regionales de boicot a Israel en virtud de la decisión adoptada en la cumbre del organismo, celebrada el pasado mes de julio en Nouakchott, capital de
Mauritania.
Y entonces, según esta noticia, por lo que vemos, pues el mundo árabe está descontento con la actuación de Israel. Supongo que todo a partir un poco de lo que ha pasado en la guerra de Siria y todo lo que está pasando en el Oriente Próximo, que es un polvorín, y pues quieren reactivar este boicot. Entonces, ahora vamos a ver un poco las posturas de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, respecto a los boicots, bueno, a este boicot en general. Estados Unidos adoptó ya en los años 70 dos leyes contra el boicot que intentan contrarrestar la participación de ciudadanos estadounidenses en boicots o embargos económicos de otras naciones. Aquí no especifica en Israel, sino en general. Uh-huh. Es decir, cualquier ciudadano estadounidense no puede hacer un boicot, excepto, digamos, si es como hemos dicho antes, a Irán, ¿no?, que son países con los que sí que tienes
una confrontación.
Un enfrentamiento, exactamente. Por lo tanto, estas leyes son las enmiendas de 1977 a la Ley de Exportación y la enmienda Ribicoff a la Ley de Reforma Tributaria del 76. Las disposiciones prohíben que los ciudadanos americanos participen en boicots contra otras naciones, punibles con multas de hasta $50,000, o 5 veces el valor de las exportaciones involucradas, o pena de prisión de hasta 10 años. Uh-huh. La conducta que puede ser penalizada bajo estas leyes incluye, aquí ya las cosas que no se pueden hacer si no quieres ser penalizado, según Estados Unidos, acuerdos de denegación o negativa real a hacer negocios con o en Israel o con compañías de la lista negra. Acuerdos de discriminación o discriminación real contra otras personas por motivo de raza, religión, sexo, nacionalidad. Acuerdos también para suministrar o proporcionar información real sobre relaciones de negocio con o en Israel o con empresas de la lista negra. Y acuerdos para suministrar o proporcionar información real sobre la raza, religión, sexo o el origen nacional de otra persona.
O sea,
es decir, si haces uno de estos acuerdos, pues estás penalizado en Estados Unidos y pues tendrás que pagar una multa o ir a la cárcel.
Sí, en cierto punto, ya, como bien has dicho, es una discriminación total, ya por sexo, raza lo que, o religión. Y en otras, pues sí, es un poco más hablando económicamente, ¿no? Sobre en diferentes países.
Comentar también que de todos los países occidentales, solo el Reino Unido no ha aprobado legislación contra el boicot árabe y que Japón fue la nación industrializada, digamos, que más cumplió con el boicot. Como resultado, las relaciones entre Israel y Japón, pues bueno, han sido muy limitadas hasta los años 90.
Bueno, también la posición de Japón siempre sí. Había sido, ¿no?
Bueno, yo de relaciones entre Japón e Israel conocía poco, pero bueno, es significativo. Entonces, bueno, acabamos ya el tema de la historia. Ahora comentaremos, después de la canción, vamos a hablar un poco sobre, bueno, cómo percibimos este tema de Palestina e Israel, si te parece, Aitor.
Sí.
Y vamos a introducir ahora un tema de un grupo palestino de música tradicional que fue creado en el año 2004. Se compone de tres hermanos que se llaman Jubran, de hecho el nombre del grupo es Letrío Jubran, que tocan el laúd árabe. Son palestinos de nacionalidad israelí, viven entre Nazaret y Ramala, bueno, vivían, y desde 2005 viven en París. Bueno, comentar que el trío Jubran está comprometido con la defensa y difusión de la cultura palestina. Entonces, os dejamos con el trío Jubran, Sorrow. Thank you. Bueno, Aitor, ¿te ha gustado el nuevo grupo? Veo que estás buscando ya conciertos en directo.
Sí, sí. No, no, porque como me has comentado que te gustaría verlos en directo, pues mira, lo que queda así más cerca. Bueno, en fecha ya 17 de febrero, en Alemania, en Dresden.
Dresden.
O y... bien ya lo más cercano, Francia, Crayon, el 10 de marzo, o en Gante, Bélgica, el 14 de marzo.
Bueno, todos ponerse, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que...
Por aquí no tocan, ¿no?
No, aquí no hay nada, no hay nada en la península ni cerca. Bueno, cerca de Francia. Pero sí, la verdad, la manera de acabar la canción también me ha gustado muchísimo.
Sí, a mí me recuerda un poco así flamenquito, ¿no? Y tal. Uh-huh. Pues bueno, vamos a comentar un poco el tema que hemos dicho, ¿no? Un poco la percepción que tenemos de la guerra de Israel y Palestina. Es un tema históricamente pues, que siempre ha tenido mucho peso, digamos, en la política internacional. Y no sé, Aitor, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues, a ver, claro, es una cosa. Cuando muere gente, porque al final mueren en los dos bandos, es difícil, ¿no?, posicionarte. Pero sí que al final entiendes un poco, pues, la causa palestina, ¿no? En eso, en el aspecto de que al final no están en igualdad de condiciones. Tanto en guerra como bueno, económicamente y en situación sociopolítica, porque tampoco tienen apoyo de demasiados países, por ejemplo, potentes, ¿no?
Bueno, depende de lo que consideramos por potente. Egipto puede ser un país potente, Arabia Saudí. Bueno, yo en el tema este, evidentemente, es un tema muy complicado. Mi posición no es tan, a lo mejor, pro-palestina como la tuya, es más neutra. Tampoco es israelita, obviamente. Pero bueno, en el tema de guerra, pues siempre solemos diferenciar mucho entre negro o blanco. Y bueno, siempre digo que hay muchos grises que tienen que ser estudiados y que bueno, no todo en la vida es blanco y negro. Aquí, por ejemplo, en Occidente, pues sí que hay muchas campañas pro-palestinas y no digo que no tengan razón, a lo mejor soy yo el desinformado. Pero creo que hacer juicios de valores con guerras de en medio, pues me parece un poco precipitado. Y hay mucha gente que parece tenerlo muy claro, ¿no? El que Palestina es el débil y es el país que hay que apoyar. Y yo a lo mejor no lo tengo tan claro.
Uh-huh. No, claro.
Mucha gente lo tiene muy claro y bueno, ahí entra o si tiene mucha información o es que si tiene muy poca información y lo hace simplemente por una cuestión de moda. Eso ha pasado toda la vida. Y posiblemente sea yo el que me equivoque, pero en ese caso es lo que opino. Porque, ya te digo, es una cuestión donde intervienen muchos factores, muchísimos, y yo no he tenido la suerte aún de hablar con ningún israelí ni con un palestino. Uh-huh. En la vida he hablado con ninguna persona de esas dos nacionalidades y tampoco he podido ir ni a Palestina ni a Israel. Uh-huh. Ni tampoco conozco el árabe ni tampoco conozco el hebreo. Por lo tanto, la información que yo puedo recibir es muy limitada. Y intervienen muchos factores y... Y bueno, en relación con esto también, el otro día, ya bueno, en relación con esto, pero ya saliéndome un poco del tema de Israel y Palestina, si quieres añadir algo.
No, crees, ya que vean que aquí somos amigos, pero que podemos tener posiciones muy, muy contrarias, no pasa nada.
Bueno, tampoco
nos respetamos.
Tampoco muy
contrarias. Bueno, muy contrarias, pero bueno, al final, no sé si soy yo el desinformado, pero mi posición es mi posición.
Bueno, lo que ya comenté es que el otro día... La revista Panenka, ¿la conoces?
Sí,
bueno,
de fútbol.
De fútbol, pero siempre con un punto de intelectualidad.
Es lo que le falta al fútbol, un poco de intelectualidad.
Bueno, hay un periodista muy bueno.
Sí, sí, claro.
Del mundo del fútbol. Y hacían una revista donde en ese mes hablaban un poco de la prensa en general. Y había un artículo de Axel Torres, que bueno, es un referente, uh-huh, en este caso del fútbol internacional, y además un periodista que yo le tengo mucha estima. Porque, bueno, siempre ha sido de los pioneros, ¿no? De que yo he escuchado y he leído. Y escribió un artículo donde, bueno, que es absolutamente extrapolable a lo que es la política y la historia. Porque él decía, muchas veces, claro, yo estoy en la radio un sábado por la tarde, estoy en directo, y me preguntan cómo están, por ejemplo, el Borussia Dortmund, el Inter y el Liverpool. Y en ese espacio que te preguntan, pues tienes que dar una respuesta lo más acertada posible sobre la situación de esos tres equipos, por ejemplo. Y él decía, yo para saber exactamente en qué situación están, tengo que haberme leído todo lo que se ha escrito sobre esos... Bueno, a nivel de prensa local, todo lo que se ha escrito sobre ese equipo, tengo que conocer todos los lesionados, tengo que haberme visto la rueda de prensa, tengo que haberme visto entero los tres partidos anteriores o los cinco partidos anteriores, y por supuesto tengo que haberme visto el partido de esa tarde, que a lo mejor no me ha dado tiempo porque tienes que ver tres.
Sí.
Y él decía, claro, pero vivimos en un mundo en el que tienes que decir tú... Tienes que decirlo lo más rápido, ¿no? Porque no hay tiempo para descubrir. Entonces, pues dice, bien o mal, pero que a él, y acabó el artículo así, me pareció muy, muy bien, o sea, para aplaudirle. Él decía, quiero que llegue el día en que me pregunten sobre un equipo y yo pueda decir, no sé.
Uh-huh. Ya, es, sí, bueno, extrapolándolo a lo que tú quieres decir, es que muchas posiciones necesitan muchos matices y... que al final no los podemos tener si no estás allí, ¿no?
Exactamente, que hay muchos factores que tú en ese momento, a lo mejor ahora no puedes estudiar, y claro, a lo mejor te preguntan, ¿y tú qué opinas de tal? Y claro, siempre tendemos a decir una respuesta, ¿no? La más políticamente correcta o la menos políticamente correcta. Pero que al final, en muchas ocasiones, si nos ponemos a pensar, la respuesta natural es no sí.
Exacto. Pues dejamos esta reflexión para quienes estén escuchando y que le den vueltas, pues, si son políticamente correctos o incorrectos. Y que lo que siempre decimos, que hay que leer mucho y hay que saber mucho para posicionarse ante cualquier conflicto. Muy buenas noches.
Es nuestro lema, creo.
Exacto. Buenas noches, gracias a Jordi, como siempre, a Ripollet Radio. Buenas noches y gracias por escucharnos.
Buenas noches. Guess I really care. I'm not one to hide my love behind a lock and key, but if things keep on the way they are.